Queremos escucharlos.
5.
90.5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Jueves de Estridencia, aquí a través de su programa de confianza, .5, ya lo sabe, a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Si es que usted nos está escuchando de manera tradicional, es decir, a través de una señal de radio, vaya, o si nos está escuchando en streaming, le agradecemos que nos esté acompañando a través de udgtv.com. Azael López de este lado del micrófono, y es para nosotros un gusto estar con ustedes una tarde más, este día que es 2 de abril del 2026. Ya lo mencionábamos ayer que estábamos iniciando mes. Pues que qué locura, qué rápido se está pasando el tiempo. Ya se fue el primer día del mes, estamos en el segundo, jueves 2 de abril del 2026. Jesús Lara se encuentra en los controles técnicos y operativos, y nosotros estamos con ustedes también a través de nuestras distintas redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y también, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Además, de nuevo, repetimos, ¿por qué no? udgtv.com, siendo la señal en streaming en donde usted puede estar escuchando este programa. El día de hoy, ya lo sabe, que siempre le presentamos por acá descubrimientos que consideramos interesantes en el aspecto de lo ruidoso, en el aspecto de lo estridente. Y eligiendo esta opción, pues más al azar, más random, del Bandcamp, no tanto ni respecto a los más vendidos o los más nuevos. Ya le hemos mencionado antes que Bandcamp tiene una opción ahí que se llama Surprise Me, que es una especie de aleatorio, así lo entiendo yo. Encontramos este proyecto italiano que, mire usted, ya lo hemos presentado por acá, proyectos italianos anteriormente, pero vaya, o están cantando en su idioma original, en su idioma natal, en italiano, vaya, o se nota cierto acento, a ver, cuya cosa está bien, pues porque es imposible no tener acento en nuestra lengua madre, ¿no? Pero, pues en esta ocasión descubrimos esta banda llamada, la estoy pronunciando de manera literal, muy probablemente no se llama así, se llama Adimirón, una banda originaria de Roma, que descubrimos este disco llamado Timelapse, que la verdad es que ya tiene bastante tiempo. Este disco se publicó por allá del 2014 y es un disco de larga duración, de 9 tracks, una duración promedio de 4-5 minutos más o menos. Un metal ahí progresivo, un technical metal ahí bastante, como usted lo pudo notar, bien potente. Vaya, genuinamente estoy gratamente sorprendido con el descubrimiento de esta banda. Y que al menos acá en su perfil de Bandcamp, pues lo último que publicaron fue una producción por allá del 2017, es decir, ya casi 10 años que publicaron ese, también un disco de larga duración, que se publicó el 3 de noviembre del 2017, y no hay más, al menos de nuevo acá en su perfil de Bandcamp. Esta canción que elegimos para usted se hace llamar Collateral, y es justamente la canción con la que pues abre con la que se inaugura este disco que le presentamos el día de hoy. Ojalá y le haya gustado esta selección musical, ojalá y le haya gustado esta primer propuesta con la que iniciamos los Hashtag Jueves de Estridencia. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Además de la música, ya lo sabe, como cada jueves estaremos escuchando la colaboración semanal del buen Paco Vanegas en esta cápsula llamada Index, la colaboración de la semana, la cápsula cultural acá en Punto 5. Ya lo sabe, con las recomendaciones, la charla, en esta ocasión un resumen de las actividades del pasado Pal Norte. Se lanzó por allá a hacer la cobertura del Festival Pal Norte, y de eso estaremos escuchando la colaboración. Ya lo sabe, todo esto a mitad del programa, como cada jueves, así que atento a la cápsula y a la charla del día de hoy. Además de eso, esta semana vimos un par de documentales, como que el fin de semana nos apeteció más ver documentales. Teníamos por ahí algunos guardados en listas de reproducción. Usted sabe que hay luego en las plataformas de streaming, usted puede poner ahí como, pues, como ver después o guardar para luego, pues esta serie de producciones, etcétera. Y ya teníamos por ahí algún tiempo queriendo ver estos documentales. Y pues bueno, este fin de semana, también a lo largo de... De hecho el fin de semana, ya no recordaba si también esta semana, pero esta semana comenzamos a ver otros. A lo largo de la semana estuvimos por ahí viendo estos documentales muy distintos entre sí. Si el tiempo nos lo permite, estaremos charlando de ellos en este programa. Así que más adelante le estaremos contando un poquito de cuáles vimos y cuáles no. La pregunta entonces que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál para usted es el mejor documental que ha visto en los últimos 5 años. Ponemos también nuevamente esta, pues, como esta franja de tiempo, porque sé que ya hay como documentales, inclusive acá en Punto 5 hemos hablado ya acerca de documentales, tal vez menos, tal vez en menor medida, son como de los documentales que o no hablamos tanto de documentales, siempre nos enfocamos más pues en películas o en series, pero sin duda alguna hemos ya hablado de algunos, y por eso ponemos esta franja de tiempo, pues, para tratar de cubrir documentales más recientes que en la medida de lo posible no hayamos hayamos platicado de ellos anteriormente. Así que vaya, pongamos esta franja de tiempo de 5 años para acá. Sabemos que muchos, hablando por ejemplo de los premios de la Academia, de los Óscares, es una categoría. La otra vez hablamos de eso también con el Master Blank, cuando nos acompañó por acá. Sabemos que para muchos los documentales son como su género favorito de este tipo de producciones audiovisuales. Entonces, sabemos que ahí hay amplio consumidor de documentales por acá. Entonces, de eso estaremos hablando el día de hoy. De estos documentales, díganos usted cuál ha sido su favorito de nuevo en los últimos 5 años, cuál ha sido su descubrimiento en los últimos 5 años. De eso irá el programa, ya lo sabe, lo estamos leyendo en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Esto es un poco el menú que tenemos para usted el día de hoy, así que bueno, esperemos contar con su participación. Ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte de estación, muy breve, ya lo sabe, así que regresando estaremos hablando del tema. No se despegue, vamos a un breve corte y regresamos. Esto es Punto 5.
Curioso. Punto 5. Desafiante. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Jueves de Estridencia. Y como les comentamos, el día de hoy tenemos que hablar de una, o queremos hablar con ustedes de una serie de documentales, pues, que vimos este fin de semana. Y el primero de ellos es uno que, la verdad, estoy aquí yo cayendo un poco en lo que les comentaba al inicio de, pues, documentales recientes. Este documental no es tan reciente, pero la verdad es que no lo habíamos visto. Y ya le traíamos ahí como varias ganas, porque lo teníamos en el radar desde hace un tiempo, muy a propósito de toda esta fiebre que ha habido en los últimos años por Dune, obviamente, pues, por las películas de Denis Villeneuve, del Villanueva, y muy ad hoc de que, pues, ya lo saben, hace un par de semanas tuvimos el tráiler de la última película, de la película que cerrará la trilogía de Denis. Pues vimos este documental que trata acerca de la versión que nunca se hizo de Dune. Estamos hablando de la versión de Alejandro Jodorowsky, que muy probablemente muchos de ustedes que están escuchando este programa ya conozcan esta historia, inclusive ya hayan visto este documental, que tal cual, digo, lleva el nombre de Jodorowsky's Dune, así lo pueden encontrar ustedes. Lo que me gustó de esto es que está gratis en YouTube. Hay un canal que muy probablemente sea la primera opción que se les presente a ustedes, y este canal ha resubido este documental 2 veces. Una está como en muy mala calidad, hay que decirlo, pero lo volvieron a resubir en Full HD. Entonces ustedes pueden disfrutar de este documental que dura una hora y media tal vez ahí en YouTube. Entonces si nunca lo han visto, dura 90 minutos y una hora y media. Si nunca lo han visto, adelante. Genuinamente está curioso, está interesante. Ahí les va. Esta película, mejor dicho, este documental que está dirigido por Frank Pavic del 2013, pues precisamente aborda toda esta película, la preproducción, por supuesto, de esta película de ciencia ficción que nunca se logró hacer por allá de los 1970s, más o menos. Por supuesto, este intento de película, llamémoslo así, fue planeada mucho antes de la filmación de Dune en su versión de David Lynch. Básicamente, Alejandro Jodorowsky estaba reuniendo al Dream Team para trabajar en esta película. Él lo menciona en varias ocasiones, quería hacer la película de ciencia ficción pues, más grande de todos los tiempos. Él decía, lo menciona en muchas ocasiones a lo largo del documental, que él quería hacer algo que fuera como que cambiara la mentalidad de la raza humana, que no solamente se quedara en la película o que no solamente se quedara en una película, sino en que fuera, no sé, como hay un intento, una cuestión más espiritual. Hay que mencionar que algo muy curioso, esto aparece en los primeros minutos del documental, es que Jodorowsky menciona que él nunca leyó Dune. O que cuando él decidió filmar, al menos, o intentar filmar esta película, él no había leído este libro de Frank Herbert. Él menciona que eligió esta película porque un amigo le había contado que era como una historia de ciencia ficción así increíble, enorme. Y entonces por eso él menciona que pues él decide hacer esta película. Menciona que antes de esta, antes de elegir tenía como carta abierta para que le dijeran, ¿sabes qué? Tú elige una película que te hubiera gustado hacer o que te gustaría hacer y nosotros te ponemos pues el billete, ¿no? Entonces él menciona que pues decide así como, ¿sabes qué? Dune, así, menciona él que fue como algo medio mágico. Ya saben que nuestro amigo Jodorowsky está ahí como muchas ondas ahí como cómico, mágico, musicales. Él menciona que de pronto, después del éxito que fue La Montaña Sagrada, porque sí, fue un éxito en muchos países, él menciona que pues, no entiende de pronto como el porqué, que en Francia es un hitazo. Se reúne con Michel Sidoux, que es quien pues financia parte de esta película, un productor francés, y que le dice, tú haz la película que tú quieras, y él inmediatamente dice, yo quiero hacer Dune. Entonces, es curioso el hecho o este factor de que Jodorowsky nunca haya o hubiera leído en aquel entonces el libro, habla mucho de la visión que él tenía para la película, porque en varias ocasiones menciona que él cambió el significado o la interpretación de la obra original de Frank Herbert. Él menciona que quería hacer o intentaba hacer algo mucho más espiritual. Si bien Dune, vaya con todas estas cuestiones, si ya vio las más recientes adaptaciones de Villanueva, de Denis Villeneuve, pues sabrá que sí tiene como un contexto ahí un tanto espiritual con esta cuestión del Mesías y que el Muad'Dib y Lisan al-Gaib y todas estas cuestiones. Jodorowsky menciona que él lo quería hacer como una cuestión más de una conciencia universal, de un Mesías tal cual. Él lo mencionaba así como era la película de la llegada de un Mesías. Para todo esto, Jodorowsky estuvo reclutando a los artistas visuales, artistas gráficos y de efectos especiales pues más importantes de la época, entre ellos los quienes eran encargados como de diseñar todas estas cuestiones, era H.R. Giger o Hans Rudi Giger, quien después sería mundialmente conocido por ser quien diseñó todo el mundo de Alien. Seguramente recuerdo que Sergio Vicencio ahí lo mencionó en muchas veces en la temporada de Alien, un artista gráfico, plástico, con una visión bien interesante, bien oscura. Él era encargado de toda esta parte de los Harkonnen, esta parte oscura del universo de Dune. También estaba Chris Foss, un artista británico, un ilustrador muy enfocado a la ciencia ficción. Y también estaba Jean Giraud, que también es conocido como Moebius, de nuevo un artista francés. Creo que artista es la palabra, no se podría como encasillar solamente un aspecto del arte. Ellos tres eran los encargados de diseñar o hacer todo el concepto visual de cómo se vería la película. De hecho, Moebius fue quien ayuda a Alejandro Jodorowsky a hacer un storybook con más de 3.000 dibujos para presentarlo como a las distintas productoras de la época. También estaba por acá pensando, y de hecho menciona que sí contactó y le dieron el sí a Pink Floyd para ser parte de la música de la película de Dune, junto con Magma, este grupo también francés, ahí muy del culto, muy del underground, un grupo de rock progresivo de los 60s, 70s. Y para la cuestión de los efectos especiales, estaba o se eligió a Dan O'Bannon, un escritor, director de efectos visuales de los Estados Unidos, que también después estaría trabajando en Alien. Entonces también contribuyó en algunos aspectos de Star Wars, El regreso de los muertos vivientes. Vaya, Dan O'Bannon también, sin duda alguna, es un máster en toda la cuestión de los efectos especiales. Y para el cast, acá también, o sea, no se quedó corto, no quería solamente un Dream Team para la cuestión de la producción, sino también para la cuestión del cast. Menciona a Salvador Dalí, a Orson Welles, a David Carradine, Mick Jagger. O sea, este cuate de verdad tenía una ambición tremenda. Me llama mucho la atención que él decía que en este documental Jodorowsky parece una especie de líder de culto, porque él menciona a cada uno de estos personas importantes como sus guerreros espirituales. Y es muy curioso cómo también, por ejemplo, H.R. Giger, Moebius, Chris Foss, ellos mencionan que ellos tampoco leyeron el libro de Dune. Incluso mencionan que no hacía falta, que Jodorowsky te lo platicaba con tal nitidez y te decía todo lo que él quería, cómo lo veía, que era muy fácil trabajar con Jodorowsky porque además te motivaba y te empoderaba a hacer lo que tú quisieras, a que le propusieras cosas, pero que decían que ellos no leyeron el libro, que pues se basaban en lo que Jodorowsky les contaba, en su visión de Dune. Entonces, vaya, es ahí muy curioso cómo se iba armando este Dream Team, y también obviamente el poder pues de persuasión que tenía Jodorowsky. Menciona ahí alguna anécdota, no se los quiero platicar todo, pues para no arruinarles ahí el documental en caso de que no lo hayan visto y lo quieran ver. Digo, sé que es un documental de ya 13 años, pero hay una anécdota curiosa con Salvador Dalí y cómo es esta, cómo era como este juego de poderes, llamémoslo así, como de a ver quién puede más, a ver quién convence más, a ver quién pone más sus condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, es interesante cómo se va armando como todo este Dream Team para hacer esta película. En el puesto de, o para el rol de Paul Atreides, que en las películas contemporáneas, pues es obviamente Timothée Chalamet, él menciona que pues quién mejor que su propio hijo, Brontis Jodorowsky, que también aparece ahí en el documental. Y quien menciona que haberse preparado para el rol de Paul Atreides fue así como una cosa ahí, pues muy difícil, porque Jodorowsky no fue menos exigente con él, ya que lo metió a clases de karate y no sé cuántas otras estilos de artes marciales, pues para tener una preparación para el guerrero más importante. De nuevo, Jodorowsky hace mucha mención a esta cosa de los guerreros espirituales. Pues vaya, este documental nos cuenta todas estas cuestiones de la preproducción, y cómo llega un punto en el que se dan cuenta que pues ningún estudio quiere hacerlas. Jodorowsky menciona que este storybook, este libro enorme en donde se ve retratado como la historia de Dune, este film book que le llaman, que de hecho dicen que solamente hubo 20 copias de este film book, de este pues este libro en donde está retratado en dibujos todo lo que la película quería hacer, le mandaron a cada uno de los grandes estudios, a Warner, a Universal, le mandaron, vaya, a todos uno de estos libros, y nadie les dio el sí. Estos storyboards actualmente, bueno, en una subasta del 2021, porque de nuevo ya, aquí ahora son artículos de colección, alcanzó un precio de más de 2 millones de euros, 2 millones 600 de euros se logró vender este storyboard. Y vaya, eso sí, ese storyboard se ve increíble. Genuinamente yo quisiera tener uno, verlo alguna vez, con una portada así increíble. Un diseño de una nave, de la nave de los Atreides, si la memoria no me falla. Pues bueno, menciona por acá Jodorowsky que después, y también Michel Sidhu, que de nuevo fue el productor o pretendía ser el productor, mencionaban que los estudios estaban muy convencidos de toda esta, pues de la historia, y que obviamente creían que era una historia muy ambiciosa, pero el que no les convencía era el director. al parecer aquí, pues como no tenían la confianza en un director, pues más experimental, sobre todo cuando veían pues lo que había hecho anteriormente Jodorowsky, como La Montaña Sagrada o El Topo, que pues vaya, son películas pues bastante distintas a lo que Hollywood pretende, y eso sí, la verdad es que se lo concedo, digo, si es que yo tuviera que concederle algo, ¿verdad? Pero creo que ahí mencionan que pues, Hollywood obviamente le interesa hacer producciones que vendan, producciones rentables, y pues al ver el estilo de cine que Jodorowsky solía hacer, pues los estudios no se sintieron tan seguros de soltarle una cantidad considerable de millones de dólares para aquel entonces, porque recordemos que era una producción súper ambiciosa. En aquel entonces se pedían 15 millones de dólares para hacer pues esta película. Se creía que 15 millones de dólares eran suficientes pues para hacer los sets, el pagarle al cast, etcétera, etcétera. Hay que mencionar que solamente para la cuestión de la preproducción, es decir, todos los viajes principalmente que hizo Jodorowsky para charlar con cada uno de los del talento que él quería en esta película, crear las maquetas, los dibujos, todas estas cuestiones, solamente en la preproducción se habían gastado ya más de 2 millones de dólares. O sea, era un proyecto costoso desde el inicio, y obviamente pues ningún estudio les dio el dinero que quisieron. No, obviamente, pues la historia ya la sabemos. No se logró hacer esta versión de Dune de Alejandro Jodorowsky. Y pues termina este documental mencionando la importancia que tuvo esta película. Muchos mencionan que es la película no hecha más importante o más, que tiene más trascendencia y más influencia en la historia del cine. Muchos le atribuyen, que aquí yo ya no sé qué creer. Obviamente, todo este documental enaltecen muchísimo la visión y la personalidad de Jodorowsky. Inclusive, en algún momento sientes como si Jodorowsky fuera el autor original de la obra de Dune, porque Frank Herbert se menciona una sola vez a lo largo del documental, y todo es como Dune de Alejandro Jodorowsky, Dune de Alejandro Jodorowsky. Y de nuevo, un poquito de spoiler alert, Jodorowsky en esta versión él le cambió totalmente el final a la versión de Dune, nada que ver. Él dice que se tomó la libertad creativa de modificar el final, pues como para que tuviera este mensaje espiritual que él buscaba. Y pues eso, menciona que él se sintió como un tanto, no traicionado, sino como herido, no sé, porque el Dream Team que él armó fue el mismo Dream Team que después trabajó junto en varias películas en cuanto de ciencia ficción. Por ejemplo, Dan O'Bannon, Foss, H.R. Giger, Moebius, todos ellos trabajaron juntos en Alien, que saldría un par de años después. Pues aquí dejando en claro, de manera muy clara, que el problema no era el team, sino Jodorowsky mismo, ¿no? Varios de ellos trabajaron en otras películas. Entonces él menciona que él armó el Dream Team para Hollywood y solamente lo usaron. Usaron su Dream Team, pero no usaron su película, ¿no? Menciona que también varias de las ideas que había en este storyboard se usaron o se reciclaron. No, bueno, no se reciclaron porque nunca se hicieron. Más bien la influencia se usó pues para películas como Star Wars, como Alien mismo, vaya, Flash Gordon, Terminator, El Quinto Elemento. Mencionan que muchas personas pues probablemente no lo sepan porque este storyboard solamente lo tenían los estudios. Así que ahí queda esta duda, porque tanto personas que entrevistan para este documental como Jodorowsky mismo pues mencionan que muchas de las ideas que él tuvo para esta película pues se vieron en varias de las obras de ciencia ficción más importantes de los años siguientes, ¿no? Ahí está este documental del que hablamos hoy. De nuevo, lo puede ver usted en YouTube. Ahí está gratuito. Y de nuevo, está resubido en muy buena calidad. Está en 1080, me parece que está bastante bien. Lo tratamos de ver en alguna plataforma porque en teoría estaba como en tanto en Prime Video como en Disney Plus y no los pudimos encontrar. Dio la casualidad de que de nuevo estaba de manera ahí gratuita en YouTube. Entonces véalo. Si quiere ver esta versión distinta de lo que hubiera sido Dune, pues ahí está. Ahí está este documental del 2013. Dune, Jodorowsky's Dune se hace llamar. Déjenos ahí en los comentarios si usted ya lo vio. Si no lo ha visto, pues déjenoslo saber. Y si lo va a ver, adelante. Mándenos un mensaje cuando lo vea, díganos qué le pareció. Nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vaya. Estos son los hashtag Jueves de Estridencia en Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y Punto 5.
Hola, ¿qué tal, amigos de Punto 5? Y hablar del Pal Norte es hablar de un festival que entiende muy bien su lugar, no solo dentro del calendario musical de México, sino dentro de la experiencia colectiva de quienes lo viven año con año. Pal Norte no se trata únicamente del cartel, se trata de todo lo que ocurre alrededor, los cruces entre géneros, los encuentros entre generaciones y esa sensación constante de estar compartiendo algo más grande que un solo escenario. Es un festival donde la música funciona como punto de partida, pero no como único destino. Durante tres días, Monterrey volvió a convertirse en el epicentro musical del país, para miles de personas que llegaron con planes distintos y gustos variados, pero que terminaron coincidiendo en lo mismo, la música. Y la magnitud de esta edición quedó clara cuando Pal Norte de 2026 rompió récord al reunir a más de 110 mil asistentes en un solo día, confirmando su crecimiento constante sin perder identidad. Y es que parte de lo que ha llevado al Pal Norte a ser considerado el mejor festival de México es justamente su diversidad musical y su capacidad de producir experiencias de nivel internacional en un espacio como el Parque Fundidora. Aquí conviven el rock, el pop, el regional mexicano, lo urbano, la electrónica en un mismo fin de semana, atrayendo a públicos distintos que comparten el mismo espacio sin fricciones. A eso se suma una producción de clase mundial, con escenarios imponentes, pantallas gigantes, una logística afinada tras años de crecimiento y una experiencia integral que va más allá de la música, cultura, gastronomía y activaciones que forman parte del recorrido natural del festival. No es casualidad que su lema siempre ascendente se sienta más cómodo como una realidad que como una promesa. Los primeros momentos del festival siempre marcan el tono, ese instante en el que el recinto empieza a llenarse. Suenan las primeras canciones y el ambiente se acomoda lentamente. Ahí, propuestas como Guitarrica de la Fuente, The Whitest Boy Alive, Luisa Almaguer y Midnight Generation cumplieron esa función clave: abrir el espacio sin prisa, dejando que el público entrara poco a poco en la dinámica del festival. Desde el primer día se percibía que el escenario principal tenía algo especial. Antes de que comenzara el primer show, el ambiente ya anticipaba lo que vendría. Pacífica desde Argentina fue el encargado de inaugurar la jornada, conectando con el público a través de un sonido directo y una energía ideal para arrancar. Uno de los momentos de respiro fue Cheves y Compas, un formato que volvió a fusionar como pausa activa entre conciertos principales. Covers de rock latino con combinaciones inesperadas, interpretados por artistas como David Velasco, Daniela Espala y Esteban, creando cercanía y complicidad con el público. De regreso al escenario principal, DLD encontró un público completamente entregado, mientras que Siddhartha confirmó por qué sigue siendo uno de los nombres más esperados en este tipo de escenarios. Cada canción fue acompañada por un coro constante que marcó el ritmo de la noche. El contraste llegó más tarde con Morat y Tyler de Creator, dos propuestas muy distintas que reflejaron la esencia del festival: abrir espacios para públicos diversos sin que la convivencia se sienta forzada. El segundo día fue uno de los más completos en cuanto a oferta musical. The Warning, tocando prácticamente en casa, ofreció uno de los sets más sólidos del fin de semana, mientras que Enjambre reafirmó que su presente creativo sigue evolucionando con identidad propia. Uno de los actos más intensos fue Turnstile. Desde antes de subir al escenario, el público ya anticipaba lo que vendría. Mosh Pits, organizándose, energía contenida y una entrega total durante todo el set. Turnstile logró algo pocas veces visto, una conexión orgánica entre banda y audiencia, donde la intensidad no rompió la convivencia, sino que la fortaleció. Un ejemplo claro de cómo el hardcore también tiene un lugar natural en festivales de esta escala. El sábado cerró con uno de los momentos más esperados del fin de semana. Guns N' Roses encabezó la jornada más concurrida del festival, reuniendo a miles de asistentes frente al escenario principal. Con un show extenso, cargado de clásicos, la banda liderada por Axl Rose ofreció una presentación que apeló tanto a la memoria como a la emoción colectiva, confirmando por qué siguen siendo uno de los actos más convocantes a nivel mundial. El domingo dejó momentos importantes. Joe logró una conexión notable con el público desde una propuesta más íntima, mientras que Zoé regresó al Pal Norte tras 8 años de ausencia con un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera y un cierre emotivo junto a Denise Gutiérrez. La noche terminó de elevarse con The Killers, que volvieron a demostrar por qué funcionan tan bien en festivales de gran escala. Sin necesidad de excesos ni grandes discursos, convirtieron el cierre en un canto colectivo de principio a fin. Al final, Pal Norte 2026 dejó algo claro más allá de los nombres. Este festival sigue creciendo porque entiende cómo mezclar públicos, géneros y momentos, porque ha sabido expandirse sin perder calidad, sumar apuestas de sostenibilidad, inclusión y logística, y consolidarse como un festival destino, no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Entre escenarios, cervezas y canciones compartidas, Pal Norte volvió a confirmar que la experiencia no está en llegar primero, sino en estar presente cuando la música sucede. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y justo como le comentamos desde el inicio del programa, esto que acabamos de escuchar es la colaboración semanal del buen Paco Vanegas, esta cápsula llamada Index, que el día de hoy es acerca de El Pal Norte, este festival que recién sucedió la semana pasada y que muy ad hoc de eso volvemos a retomar ahí la información y más bien la pregunta a las autoridades correspondientes o al personal correspondientes, porque aquí en Guadalajara ya no tenemos un festival de ese tamaño. Genuinamente se extraña. La semana pasada nos preguntaban que si nosotros sabíamos pues por qué se habían dejado de hacer este tipo de festivales masivos con artistas internacionales aquí en la ciudad, y la verdad es que quisiéramos saberlo y si lo supiéramos se los compartiríamos, pero no, estamos igual que ustedes. Quisiéramos saber por qué ya no tenemos un Coordenada, por qué ya no tenemos un Roxy, por qué ya no tenemos un Corona Capital Guadalajara. Vaya, ahí está. Pero qué bueno que se sigan haciendo estos festivales pues en otros puntos, esperando y deseando de verdad que alguna vez regresen estos estos festivales aquí a la ciudad de Guadalajara. Le mandamos un saludo a Paco Vanegas, si de casualidad estuviera escuchando pues este programa. Ahí está, Index, ya lo sabe, todos los jueves. Y rápidamente, otro documental del que les queremos hablar el día de hoy. Esto ya no tiene nada que ver. Esto ya no tiene de verdad. Damos un giro rotundo a lo que estábamos viendo, a lo que le estábamos platicando antes, que era el documental de Alejandro Jodorowsky. Vimos también el documental de El New Yorker, que cumple 100 años y que ese sí lo pueden ver ahí en Netflix. No sé si les pasa que alguna vez, o sea, que a veces como que no quieren ver nada. A ver, no estoy diciendo que este documental sea burdo o algo así, pero no están como en mood de ver algo, un documental acerca, no sé, de crímenes, un documental de National Geographic o una cosa así como, más profunda, científica, no sé. Entonces nos pusimos a ver este documental que se llama The New Yorker at 100, o El New Yorker cumple 100 años, como lo tradujeron acá en español. Documental dirigido por Marshall Curry, que habla justamente acerca de, pues, un poco la historia. Y digo un poco, pues, porque es imposible abarcar en 97 minutos que dura el documental 100 años de historia de esta importante revista en los Estados Unidos, ¿no? Del New Yorker, esta, pues, revista que retrata o que es muy importante, no solamente para Nueva York, digo, teniendo el nombre, sino que ya se ha convertido a lo largo de los años y desde hace mucho, pues, en esta revista, pues también que ha tenido reportajes interesantes, esta edición que ya forma parte, que dejó de ser desde hace mucho una revista solamente como de estilo de vida, mencionaban ahí a momentos como de chismes, de pues sí, como de la vida, del estilo de vida del neoyorquino, a ser una revista de reportajes de investigación, una revista de crítica, una revista de ensayo, una revista que también publica ahí cuentos de ficción bien interesantes, cartones. Entonces, yo la verdad no sabía tanto como de la importancia o del simbolismo que representa The New Yorker para los Estados Unidos, y creo que este documental es un buen acercamiento si ustedes tampoco tienen nada que ver o no tienen idea con esta cuestión. Es un documental que creo que no es para todos, es decir, porque sí tiene mucho contexto como de trabajar en un medio de comunicación, tiene mucha cuestión editorial, es decir, cómo se eligen las portadas, cómo se eligen los dibujos que mandan, cómo se hacen un poco los diseños, todo esto por supuesto enfocado a la visión que querían para la edición especial por el aniversario número 100 de The New Yorker. Es un documental bonito, creo que esa es la palabra. De nuevo, si a usted no le interesa nada de estas cuestiones o no le llama mucho la atención, puede que encuentre este documental pues hasta aburrido por momentos, pero está cool porque entrevistan a muchos de los colaboradores, de los escritores del New Yorker, entrevistan al encargado de hablar de cine, de hacer críticas de cine, un señor así súper extravagante, ya lo sabe. Entrevistan muy poco, me hubiera gustado que se hablara más del cuate que es el encargado como de la sección de música. Entrevistan también a la persona que hace perfiles. Entonces charlan con gran parte del staff, y era lo que les comentaba, es curioso conocer cómo estos distintos perfiles y cuál es la historia de cada uno de ellos con el New Yorker. Entonces, pues ahí está, esa era la otra recomendación como muy breve que le queremos hacer para el día de hoy. Este documental está narrado en su idioma original, en inglés, que vaya, de hecho no sé si usted lo pueda cambiar a español. Está narrado por Julianne Moore, entonces ahí hay como este plus bastante interesante. Pero bueno, recomendado si le gusta a usted como esta cuestión de la revista, esta cuestión de los reportajes. A lo largo de estos 100 años mencionan aquí, cuáles han sido los que ellos consideran han sido los reportajes, más importantes en la historia del New Yorker, siendo el primero, como el que cambió como la visión de lo que sería esta revista, de dejar de ser una revista solamente pues ligera, como de humor, para poner de buenas, y convertirse en una revista de reportajes. Un reportaje que se hizo acerca de las bombas y los ataques a Hiroshima y Nagasaki. También avanzando un poco más en las décadas, un reportaje bastante interesante y fuerte acerca de la segregación racial que se vivía en los Estados Unidos. Entonces ahí está, esas son las recomendaciones del día de hoy. Nada que ver la una con la otra. Si usted ya vio este documental, también háganoslo saber. Ahí lo queremos leer en @5radio. Este documental de nuevo está ahí en, pues de manera oficial está en Netflix. Así lo puede buscar. El New Yorker cumple 100 años, 96 minutos. Pues en donde el New Yorker muestra su importancia, su influencia en un mundo contemporáneo. Obviamente hablando acerca de las portadas tan icónicas que han hecho o que ha tenido desde su primera edición. Pues bueno, ahí está. Las dos recomendaciones del día de hoy. De nuevo, nada que ver la una con la otra, pero pues hay opciones distintas. Por si usted gusta elegir alguna de ellas y las quiere ver, pues háganoslo saber en nuestras redes sociales. Vamos entonces a un breve corte de estación, pero regresamos con más aquí en los hashtag Jueves de Estridencia en Punto 5.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Pleasure's calling. Easy targets walk. People lose their bounds and rules. I'm like a soldier. I've caught a thousand blows and still believe in. And failures. I'm the stable one. I'll be fighting till the end. I'm like a hero. I've got a thousand blows. Still believing.
Estamos de regreso por acá solamente para despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de acompañarnos y escucharnos el día de hoy en los hashtag Jueves de Estridencia. Si usted va a salir de vacaciones, que se la pase muy bien, que tenga un buen fin de semana, al menos esperemos que tenga unos merecidos días de descanso. Si no, pues que sepa que acá el día de mañana a esta hora estará Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con Anabel Casillas y Ricardo García. Y nosotros por acá andaremos el lunes. En los controles técnicos y operativos estuvo el máster Jesús Lara. En estos micrófonos, Asael López, y ha sido un gusto para nosotros estar una semana más con ustedes en este programa llamado Punto 5. Ya lo sabe, no se despegue, que sin duda alguna hay más aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene el Master Blank en Radio El Cubo, así que bueno, tenga muy buena tarde, cuídese mucho y por acá nos andaremos escuchando el lunes. ¡Chao!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.